Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Los españoles convocados de nuevo a las urnas. Las elecciones generales serán el 28 de abril, un mes antes de las municipales, autonómicas y europeas.
Les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
El presidente del Gobierno ha despejado la incógnita durante una comparecencia en Moncloa con aires ya de pre-campaña electoral, anticipo de una larga y dura contienda.
Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. Y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este Gobierno. ¿Qué es lo que queremos para este país? Y para este país lo que queremos es justicia social, es igualdad, son libertades, es progreso, es dignidad laboral. Es crecimiento, es modernización de nuestras estructuras de crecimiento, es abordar las grandes transformaciones que exige y necesita nuestro país. Y España no merece quedar varada por los intereses particulares y partidarios de unos y de otros.
La disolución de las Cortes será el 5 de marzo, concluyendo así una accidentada legislatura en la que ha habido dos presidentes. Pedro Sánchez llegó a Moncloa con el apoyo de los independentistas, que son finalmente los que han precipitado su salida al rechazar los presupuestos generales.
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Nada más acabar la comparecencia de Sánchez, los líderes de la oposición han hecho lo propio para valorar el anuncio de la convocatoria en las urnas que les obliga a poner en marcha sus maquinarias electorales. Así lo han encajado Pablo Casado, Irene Montero y Albert Rivera.
Los españoles tienen que saber que si el 28 de abril Pedro Sánchez tiene alguna aritmética variable para seguir en la Moncloa, volverá a pactar con los independentistas. Por tanto, lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155.
Ahora España tiene una oportunidad, la oportunidad de votar para dos cosas muy importantes. La primera, que no vuelvan. Y la segunda, seguir mejorando la vida de la gente.
La España del futuro va a ser la España de la innovación, de la educación, de los pactos de Estado, de la suma, de Europa. Esa es la España en la que yo creo y le pido a los españoles que vayamos a votar masivamente el 28 de abril para abrir por fin una nueva era política y social en España.
La convocatoria electoral deja en el dique seco una decena de normas que se estaban tramitando o que el Gobierno se comprometió a impulsar. Viernes 15 de febrero hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. El Consejo de Ministros ordena la exhumación de Franco.
Da un plazo de 15 días a la familia para que comunique dónde quieren enterrarlo. El Gobierno también aprueba el proyecto de ley de educación para derogar la LOMCE, quitando peso a la religión, a los centros concertados y dejando decidir a las autonomías con lengua cooficial la proporción de uso del castellano.
Caso Máster, Álvarez Conde denuncia presiones de la Comunidad de Madrid.
En la Comisión de Investigación de la Asamblea ha defendido que siempre actuó dentro de la legalidad y que su error fue no haber sabido sustraerse de las presiones del rectorado y de la comunidad. También han declarado las profesoras integrantes del tribunal.
Atropello mortal en Alcobendas.
La víctima es una mujer de 72 años que ha sido arrollada por una furgoneta y ha quedado atrapada bajo el vehículo. La policía local investiga las circunstancias de este accidente.
Comienza a funcionar el nuevo radar de tramo de la A5.
Controlará la velocidad entre Batán y la salida de la carretera de Boadilla con 2 meses de periodo de aviso y sin multa. La velocidad máxima permitida se mantiene en 70 kilómetros por hora.
Y en deportes, derbi madrileño en la Copa del Rey de Baloncesto, Laura Cabrera.
Y que contaremos en Onda Madrid desde las 9 menos cuarto de la noche. Estudiantes Real Madrid abre la participación madrileña en la Copa del Rey que se celebra en nuestra ciudad. Ayer ya se jugaban 2 partidos, ganaba el Barça al Valencia y el Tenerife al Unicaja, así que tenemos ya la primera semifinal Barcelona-Tenerife. Además, esta tarde también se jugará el Baskonia Juventud, del que saldrá el rival en semifinales de nuestro representante madrileño en ese Estudiantes Real Madrid. Además, también se abre hoy una nueva jornada de Liga a las 9 de la noche en Ipurúa e Ibar-Getafe, partido también que contará, como decimos, desde las 9 menos cuarto en el 101.3 y 106 de la F de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos por un accidente que hay en la 2 a la altura de Canillejas, que genera retenciones hacia Zaragoza de algunos kilómetros. También en esta A2 hay complicaciones de entrada en Torrejón y en San Fernando de Henares. También tráfico de entrada intenso por la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, por la A4 en Pinto y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. Además, la M40 está densa en la zona de Coslada en dirección hacia la A3, en Villaverde hacia la A4 y en el barrio La Fortuna hacia la A6.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Indicar que ya finalizó la concentración que provocaba el corte de la calzada lateral del Paseo de Recoletos. Ya se circula con normalidad por esa zona céntrica de la ciudad. Observamos que se incrementa algo más el tráfico. De momento, ese incremento se localiza en la zona de salida a la Avenida de América, en especial por José Abascal y también por la zona de giro de Francisco Silvela, y en la M30, en las proximidades al puente de Ventas en sentido sur.
Vamos a comprobar también qué tal van los autobuses de la AMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy tenemos una novedad importante. Debido a la suspensión del servicio de metro en la línea 2, AMT pone en marcha el servicio especial de Príncipe de Vergara a Callao. Esta línea opera los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 2 de la madrugada, con una frecuencia aproximada en hora punta de 5 minutos. También recordamos que esta noche, a partir de las 9, se celebra una manifestación que discurre por varios distritos, afectando a zonas como Cibeles, Alcalá, Gran Vía, Princesa, Cuatro Caminos, Plaza de Castilla, Castellana, Colón o Paseo del Prado. Va a afectar a los itinerarios de 74 líneas, incluyendo las nocturnas y la línea express de aeropuerto.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Previsión meteorológica, de momento con estabilidad, cielos azules ahora prácticamente en toda la Comunidad de Madrid. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Felipe. Así llevamos toda la semana. La verdad que el potente anticiclón que nos acompaña pues nos está dejando una semana muy estable, soleada, cielos azulados, limpios, escasa nubosidad. Pero ¿hasta cuándo? Pues hasta el lunes. Parece que el lunes van a llegar cambios, van a llegar más nubes, van a dejar precipitaciones no muy intensas, pero sí que esperamos llovinas y descensos del termómetro. De momento vamos a disfrutar de este viernes y de todo el fin de semana con valores que hoy ascienden 2 grados. Podemos llegar a alcanzar los 15 o 16 en Madrid capital, 16-17 en la comarca de Las Vegas, mañana más de lo mismo y el domingo comenzarían a descender. Eso sí, durante la madrugada toca abrigarse porque las temperaturas se quedan por debajo de los 5 grados en toda la Comunidad de Madrid.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915-30-89-68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
28 de abril, elecciones generales y 28 días después, el 26 de mayo, municipales, autonómicas y europeas. La coincidencia de ambos procesos prácticamente con una campaña electoral ininterrumpida desde ahora hasta que conozcamos el veredicto de las urnas el último domingo de mayo ya ha provocado reacciones de todo tipo y para todos los gustos. Comenzamos con la del presidente Garrido, satisfecho con la convocatoria de las generales, aunque llegan tarde, dice, y con un Partido Popular al que él ve en plena forma, Begoña Alarcón.
La convocatoria de elecciones llega tarde, dice Garrido, justo los 8 meses que lleva gobernando Pedro Sánchez.
Llega exactamente 8 meses tarde, porque yo recuerdo que el presidente de gobierno comprometió su palabra a que si era elegido presidente era exclusivamente para convocar elecciones y dar la palabra al pueblo español. Por lo tanto, ha mentido durante 8 meses.
Y además Garrido acusa a Sánchez de informar de la convocatoria en un mitin preparado ad hoc para hacer de relator de cosas por las que nadie le va a recordar.
Los españoles van a recordar estos 8 meses por el ministro más breve de la historia, por la ministra de Justicia que hablaba con total desparpajo de comisión de delitos sin inmutarse, pues por el uso del Falcon, al que ya nadie recordaba, por el Valle de los Caídos, que tampoco nadie recordaba, y por supuesto de una cesión tras otra con los independentistas. Ese va a ser el triste recuerdo de un gobierno que nunca debió existir porque, insisto, él comprometió su palabra que se celebrarían elecciones el primer día que tomara posesión.
El presidente regional da la bienvenida a los comicios que no son ajenos, cree, a la manifestación del pasado domingo en Colón. Ahora le toca hablar al pueblo español para que Sánchez deje de humillar a España y Garrido considera que el Partido Popular llega preparado.
Yo creo que el PP llega absolutamente en plena forma, ¿no? Y yo creo que el PP llega también como el partido que desde el principio ha exigido a Pedro Sánchez lo que tenía que hacer, que era convocar elecciones.
Ángel Garrido no cree que estas elecciones influyan en las próximas autonómicas y municipales. Estará encantado de participar en la campaña electoral si el partido se lo pide.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha lamentado que el gobierno de Pedro Sánchez no haya podido acabar la legislatura, aunque ella, por su parte, da la bienvenida a la convocatoria en las urnas.
Sí, lamento el que no haya podido concluir la legislatura por la normalidad democrática, ¿no? Creo que es bueno analizar cómo en lo municipal eso no sucede, ¿no? Por la estructura de la predeterminación de los proyectos, de las cadencias electorales, ¿no? Los alcaldes no adelantamos o dejamos de adelantar elecciones, están prefijadas ya, ¿no? Y esto es bueno, esto es interesante porque yo creo que se tiene una normalidad.
Bueno, y además de Garrido y Carmena, las reacciones también de los otros dirigentes políticos que ha recogido Elia Fernández.
Son conscientes de que tienen por delante un difícil reto con las elecciones generales aún en caliente, centrar la campaña de las autonómicas y municipales en las políticas madrileñas. La candidata del Partido Popular al gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, lo tiene claro.
Lo que va a hacer el Partido Popular es su camino, que es el partido principal, el más mayoritario en este país. Pero nosotros lo que queremos, desde luego, es defender todo aquello que este gobierno no ha podido.
Al líder de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, no le asusta el desafío. La diputada de Podemos, María Espinosa, cree que el 28 de abril influirá en el 26 de mayo.
El Partido Socialista en Madrid está perfectamente preparado para asumir estos dos compromisos, las elecciones generales y luego municipales, autonómicas y europeas. Tenemos una militancia magnífica que ante estos retos nos crecemos y lo haremos francamente bien.
Hace sin duda que cambie el panorama político español en todas las comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Madrid, ¿no? Si el cambio es para bien o para mal, lo dirá la ciudadanía el día 28 de abril.
Desde Ciudadanos, Ignacio Aguado cree que hay margen para separar las dos campañas.
Yo creo que va a permitir trabajar ambas campañas con discursos distintos. En el caso de las generales, hablando de política nacional, y una vez que pasen las generales, teniendo pues prácticamente un mes para hablar de temas estrictamente municipales autonómicos. Así que creo que es positivo.
Todos calientan motores sin perder de vista a Vox, que si se confirman las encuestas, la próxima legislatura estará presente en las instituciones madrileñas.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Y sobre instituciones madrileñas, ya han comenzado a pasar por la Asamblea de Madrid los primeros comparecientes de la Comisión de Investigación de Universidades, creada a raíz del escándalo de los másteres en la Rey Juan Carlos, entre ellos el de Derecho Público, que cursó la expresidenta Cristina Cifuentes y por cuyas irregularidades ha sido procesada y se encuentra prácticamente a las puertas del juicio oral por presunta falsedad documental. Por Vallecas han pasado hoy el polémico exdirector del Instituto de Derecho hecho público Enrique Álvarez Conde o el periodista Ignacio Escolar del diario.es, que fue el medio que destapó el caso Máster. Las sesiones han comenzado sin la presencia del Partido Popular, que ha decidido no participar, mientras que Podemos anuncia que si Pablo Casado no acude a la próxima cita, también ellos abandonarán la comisión. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Enrique Álvarez Conde ha reconocido por primera vez haber recibido presiones del rectorado y también de la Comunidad de Madrid en relación con el caso del máster de Cristina Cifuentes. Lo decía en una declaración inicial, ya que se acogía al derecho a no responder a los diputados.
Y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid.
¿Presiones? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Para qué?
Me remito a lo que he dicho ya, señoría.
Sí respondía a las preguntas Alicia López de los Mozos, profesora y secretaria del Instituto de Derecho Público de esa universidad. Denunciaba presiones, en este caso, de Álvarez Conde y la falsificación de su firma en el acta del Tribunal Calificador del trabajo de fin de máster de Cifuentes.
No, yo no formé parte de ese tribunal.
Con lo cual entendemos que le falsificaron la firma.
Efectivamente.
¿Sabe usted quién lo hizo?
Mi compañera ha dicho que fue ella quien realizó esa falsificación.
Creo que usted dijo en sede judicial que el señor Álvarez Conde le coaccionó. ¿Es eso cierto?
Me presionó a no decir la verdad.
La profesora que supuestamente falsificó esa firma es Cecilia Rosado, directora del máster, que no ha aclarado ese extremo porque se ha negado a declarar aquí en la Asamblea. Sesión con la ausencia de los diputados del PP por considerar partidistas las intenciones de los otros grupos con estas comparecencias. El lunes la comisión decide sobre a quién cita en su próxima sesión. No está todavía decidido si convocarán a Cifuentes y a Pablo Casado.
El grueso de la vista oral por el conocido como caso de los espías ya ha terminado. El lunes será el turno de las conclusiones y a partir de ahí los miembros del jurado popular tendrán que emitir su veredicto sobre los supuestos seguimientos en el seno del PP de Madrid a cargos políticos de ese partido del PP enfrentados con la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. De momento, la acusación ejercida por el PSOE mantiene su petición de 2 a 4 años de prisión para los 6 acusados Eva Prat.
Las revelaciones el pasado miércoles del excomisario de la UDEF, Jaime Barrado, diciendo que hubo obstáculos por parte de sus superiores en la investigación, no han hecho cambiar de opinión a la acusación que ejerce el PSOE, que mantendrá su petición de hasta 4 años de cárcel y hasta 8 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para los 6 acusados. Sí va a modificar sus conclusiones la defensa de José Manuel Pinto, José Oreja y Antonio Coronado, que pedirá el sobreseimiento del caso. El abogado es Ramón González Bosch.
Abundando en la nulidad de las pruebas debido a esa prevaricación que reconoció el señor Barrado, evidentemente esta defensa va a modificar sus conclusiones pidiendo la absolución de mis representados, no por el jurado, que podría ser, sino porque las pruebas o los hechos, no hay pruebas de cargo suficientes para condenar a nadie, por lo cual pedimos la suspensión, o sea, el sobreseimiento libre y sentencia absolutoria.
Hoy el turno ha sido para un perito caligráfico de la defensa que, en contra de lo que dijeron ayer los expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, no ha podido concluir que el técnico de seguridad, José Manuel Pinto, escribiera los supuestos partes de seguimiento.
Esos dos documentos, el 40 y el 16, no son compatibles con la escritura de este señor Pinto. Mientras que el D7 tiene algunos elementos que podrían ser compatibles y otros que no. Y digamos que el peso de ambos es idéntico y, por lo tanto, no puedo llegar a una conclusión.
Otro perito experto en telecomunicaciones tampoco ha podido sacar conclusiones sobre la posición de los teléfonos móviles porque el radio de cobertura era muy amplio. El lunes escuchará los informes finales de las partes y el último turno de palabra de los acusados.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Manuela Carmena e Íñigo Errejón han organizado para mañana su primer acto público conjunto en torno a la plataforma Más Madrid. El formato que han elegido para el arranque de la precampaña es el de un encuentro con diputados y concejales, además de los voluntarios que apoyan el proyecto en la nave de Villaverde. Durante la visita hoy a un centro de día del distrito de Latina, no ha querido Carmena hablar demasiado sobre esa convocatoria y sí lo ha hecho sobre la reforma del frontón Betijai, que se queda sin proyecto, o sobre el envío por error a menores de códigos de acceso a Madrid Central. Mar García.
Manuela Carmena Ulla, alcaldesa, se distancia del encuentro que se prepara en Villaverde como pistoletazo de salida de Más Madrid.
Yo he querido, por tanto, dejar en manos de a quienes les corresponde la gestión de lo electoral todo el protagonismo en relación con ello. Por eso yo simplemente me limité a ofrecer mi candidatura. Yo ahora estoy actuando como alcaldesa y como alcaldesa sigo haciendo lo que debo.
Y como alcaldesa en Latina, ha estado escoltada por su concejala de más confianza, por Marta Higueras, y por el anticapitalista, el concejal algo más distanciado, Carlos Sánchez Mato, que ha conducido su silla de ruedas, la de Carmena, por un centro de mayores y en recompensa ha escuchado esto.
Este equipo que tengo la suerte de tener, estoy acompañada de dos grandes concejales de nuestro equipo de gobierno y, bueno, claro, somos un equipo en su conjunto.
De esta foto a los asuntos de gobierno. Reconoce que la remodelación del frontón Betijai se aparca después del parón en los tribunales por defectos de forma en su plan de reforma y que el error del ayuntamiento al enviar códigos para entrar en Madrid Central a niños, a más de 8.000, se han solucionado.
Sería genial no equivocarse nunca, pero vosotros sabéis que todos los seres humanos nos equivocamos a veces y uno lamenta mucho que el ayuntamiento cometiera ese error, pero lamentaría más no haberlo sabido, lamentaría más enterarme por los medios de comunicación y sobre todo lamentaría más no haberlo resuelto.
Sobre el radar de tramo de la A5, recuerda que está en pruebas para evaluar su funcionamiento, que como otras muchas medidas son para mejorar el medio ambiente y la movilidad.
Sí, porque ya está funcionando ese radar de tramo a 70 kilómetros por hora en la A5, de momento con 2 meses de aviso antes de que el ayuntamiento empiece a multar. Está situado entre el punto kilométrico 4 y el 5750 del Paseo de Extremadura y la idea es que pueda servir para aumentar la seguridad de peatones y conductores y reducir los efectos ocasionados por el ruido del tráfico sobre los edificios cercanos. Julio Martínez.
Desde este viernes se establece un periodo de aviso que se va a prolongar hasta el próximo 15 de abril. Por tanto, y durante esta fase, los excesos de velocidad detectados por el radar de tramo serán objeto de una comunicación informativa a las personas infractoras, tal y como recoge la Ordenanza de Movilidad Sostenible. A partir del día 16 de abril, una vez transcurrido el periodo de aviso, los excesos de velocidad tendrán la consideración de infracción y llevarán aparejado el correspondiente procedimiento sancionador. En ambos sentidos del Paseo de Extremadura se han registrado 333 accidentes y atropellos. En 272 de ellos se produjeron víctimas de diferente consideración. 3 fueron víctimas mortales en 2018. Entre los vecinos, opiniones de todo tipo. Algunos lo ven positivo y otros consideran que se trata de un parche con fines recaudatorios.
Sí, que controlen ahí la velocidad, me parece bien. Y para que haya menos accidentes. Va a servir porque en cuanto empecemos a recibir las sanciones, pues vamos a bajar un poquito la velocidad. Eso que en el bolsillo, que es lo que más duele.
Para pagar más, porque no sirve para nada. Entonces, bueno, pues es como todo recaudatorio para pagar más impuestos y para seguir pagando, pues el ayuntamiento, que es lo que lleva haciendo durante estos últimos años.
Un parche no vale para nada, habría que seguir soterrando. Y como no soterran, eso es un parche que va a hacer unos tapones impresionantes.
El del Paseo de Extremadura no es el único que hay en la capital. Ya existe un radar de tramo en Madrid, el situado en la Avenida de Córdoba, que también tuvo 2 meses de periodo de aviso y que, según el ayuntamiento, consiguió reducir la siniestralidad de la vía.
Un servicio de autobús cubre desde hoy, con 22 días de retraso, el tramo de la línea 2 de metro entre las estaciones de Retiro y de Sol, cerrado por un incidente en las obras de construcción del aparcamiento subterráneo del complejo de Canalejas en la capital. Esta línea, gratuita para los usuarios de metro, se va a mantener mientras duren los trabajos de reparación. José Luis Urgel.
Esta ruta especial tiene paradas junto a las estaciones de metro de Callao, Gran Vía, Banco de España, Retiro y Príncipe de Vergara. El servicio comenzará a las 6 de la mañana y finalizará a las 2 de la madrugada en la cabecera de Avenida Menéndez Pelayo. 5 minutos después terminará el tramo de la cabecera con parada en Callao, Jacomo Betrezo. Entre semana, los autobuses pasarán cada 5 minutos y los sábados y domingos tardarán aproximadamente el doble, aunque en algunos horarios el tiempo será mayor. Los usuarios esperan ahora que estos autobuses pongan fin a un problema que se ha prolongado más de 3 semanas.
Contando con que habían cortado la línea de metro, la verdad que viene bastante bien, ¿sabes? El saber que tienes un autobús que te lo sustituye.
Sí, soy usuaria de siempre de la línea 2. Ya me afectó el paro en agosto y ahora estoy sufriendo otra vez. Esperemos que el autobús funcione correctamente.
El servicio gratuito de autobús finalizará cuando se restaure el tramo de la línea 2 de metro entre Retiro y Sol.
2 de la tarde, 24 minutos. La Comisión Judicial ha suspendido por cuarta vez y sin nueva fecha prevista el desahucio programado para este viernes de Rosy, una vecina que reside en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid, que ya había sufrido otros tres intentos más de desalojo. La novedad de hoy, al margen de la paralización del desahucio, es la información aparecida en varios medios en los últimos días en las que se asegura que Rosy tenía una vivienda a su nombre en la localidad valenciana de Albal, vivienda que, según la afectada, ya no le pertenece porque se la va a quedar el banco a partir del día 3 de marzo porque dejó de pagarla Ángel García.
Sí, Rosy insiste en que no tiene dónde ir y niega rotundamente que siga teniendo un dúplex a su nombre en la localidad valenciana de Albal, tal y como han informado los medios de comunicación.
No tengo dónde ir porque ese piso es prácticamente del banco. Entonces ese piso ya no es mío. El día 3 de marzo lo firman ellos que han quedado con los de Valencia para que yo vaya, firme, pero se lo queda el banco. Y yo no lo pude vender porque en Valencia había mucha crisis.
Rosy dice que los propietarios del piso no han querido nunca hablar con ella para buscar una solución. Y es que según la plataforma antidesahucios, Argumosa 11 es una pura y dura operación especulativa que ya ha desalojado a cinco familias del inmueble.
Lo que les dice la empresa Buitre, que hay que empezar a echar a todas las vecinas y que ellos lo gestionan para subir los alquileres un 300%. Empiezan a echar a todas las vecinas y a tapiar los pisos.
Los abogados de la propiedad denuncian el acoso de los activistas a antidesahucio para impedir lo que ellos consideran que simplemente es cumplir una orden judicial por impago.
Hablan mucho de la vulneración a al derecho a la vivienda, pero aquí no nos olvidemos que también está en juego otro derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad privada.
La abogada de los propietarios de Argumosa 11 justifica que se tapien las puertas de los pisos desalojados para evitar ocupaciones ilegales.
Diversas asociaciones chinas en España se han manifestado hoy ante las puertas de la sede de la Fundación del BBVA en Madrid. El banco está cancelando los depósitos de clientes y bloqueando sus cuentas a todos aquellos que no faciliten sus datos actualizados para cumplir la ley de prevención de blanqueo de capitales. Entre los afectados, unos 4.000 ciudadanos chinos que se sienten maltratados por el banco.
La de BBVA nos ha hecho, es racista. ¿Por qué tiene que ser chino? Porque me voy al banco. ¿Por qué me ha preguntado por qué ha dado la cuenta? El banco me dice, porque vosotros eres chino. ¿Qué pasa con los chinos? Yo aquí vivo 20 años. Soy chino, pero también soy madrileño y estoy pagando impuestos.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, confía en que haya un plan alternativo para los trabajadores de Airbus, que este jueves anunció que dejará de fabricar el modelo de avión A380 en 2021 por falta de encargos. La ministra de Industria, Reyes Maroto, llamó por teléfono al presidente madrileño para informarle de que iba a solicitar una reunión con el presidente de la compañía para conocer el alcance de esta decisión y en qué medida puede afectar a la planta de Getafe.
Por lo tanto, vamos a esperar esa información, pero de las palabras de la ministra yo creí entender que podía haber un plan alternativo, un plan B, para que no afectara, si puede ser de ninguna manera o de la menor manera posible, a los trabajadores de Madrid.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Policía Nacional ha desmantelado 5 narcopisos situados en los distritos de Puente de Vallecas y de Usera, donde 12 personas que ya han sido detenidas utilizaban para vender, repartir y permitir el consumo de sustancias estupefacientes. José Luis.
En los registros, los agentes de policía han incautado cocaína, marihuana, heroína y hachís. También han encontrado más de 3.000 euros en efectivo y productos para la elaboración de la droga.
La investigación se inició en el mes de diciembre del pasado año. En los diferentes registros incautaron numerosas dosis de heroína, 20 gramos de cocaína, 620 de hachís, más de 2 kilos de marihuana, un total de 3.600 euros en efectivo y productos y útiles para la elaboración de la droga.
Uno de los establecimientos contaba con importantes medidas de seguridad. Tenía la puerta de entrada reforzada, una mirilla electrónica y una ventana con rejas para suministrar las dosis. Además, según explican fuentes policiales, algunos de los detenidos vivían en los narcopisos con sus hijos menores de edad.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El piano salvó la vida a James Rhodes de una infancia marcada por los abusos de su profesor. De origen británico y madrileño de adopción, nos gusta su manera de hacer de la música algo tangible y cercano. Esta noche ofrece un concierto en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Duda resuelta, ni el domingo de Ramos ni tampoco en otoño. Las elecciones generales serán el 28 de abril.
Les anuncio que en ejercicio de las facultades que ostento como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril.
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno apenas 8 meses y medio después de llegar al cargo gracias a una moción de censura con la que desalojó de Moncloa a Mariano Rajoy. Los independentistas catalanes, que fueron decisivos para permitir que Pedro Sánchez llegara al Gobierno, han vuelto a serlo de nuevo con su rechazo a las cuentas públicas de este año.
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Formalmente, la campaña electoral dará comienzo el 12 de abril, es decir, en plena Semana Santa.
Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. Y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este gobierno. ¿Qué es lo que queremos para este país? Y para este país lo que queremos es justicia social, es igualdad, son libertades, es progreso, es dignidad laboral, es crecimiento, es modernización de nuestras estructuras de crecimiento. Es abordar las grandes transformaciones que exige y necesita nuestro país. Y España no merece quedar varada por los intereses particulares y partidarios de unos y de otros.
Desde la oposición, Pablo Casado, Irene Montero y Albert Rivera le han dicho a Pedro Sánchez que están dispuestos para la contienda electoral.
Los españoles tienen que saber que si el 28 de abril Pedro Sánchez tiene alguna aritmética variable para seguir en la Moncloa, volverá a pactar con los independentistas. Por tanto, lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155.
Ahora España tiene una oportunidad, la oportunidad de votar, para dos cosas muy importantes. La primera, que no vuelvan. Y la segunda, seguir mejorando la vida de la gente.
La España del futuro va a ser la España de la innovación, de la educación, de los pactos de Estado, de la suma, de Europa. Esa es la España en la que yo creo y le pido a los españoles que vayamos a votar masivamente el 28 de abril para abrir por fin una nueva era política y social en España.
Viernes 15 de febrero hay más noticias titulares con Patricia Fernández. El Consejo de Ministros ordena la exhumación de Franco.
Da un plazo de 15 días a la familia para que comunique dónde quieren enterrarlo. El Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley de educación para derogar la LOMCE, quitando peso a la religión y a los centros concertados. También dejan decidir a las autonomías con lengua cooficial la proporción del uso del castellano.
Mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Airbus.
La empresa tranquiliza a los sindicatos con respecto al impacto en el empleo en las fábricas españolas. El presidente regional ha pedido a la ministra de Industria que negocie con Airbus para que no peligren los empleos en Getafe.
Comienza a funcionar el nuevo radar de tramo de la A5.
Controlará la velocidad entre Batán y la salida a la carretera de Guadilla con 2 meses de periodo de aviso y sin multa. La velocidad máxima permitida se mantiene en 70 kilómetros por hora.
Desmantelados 5 narcopisos en Puente de Vallecas y en Usera.
Los arrestados usaban los domicilios para dispensar estupefacientes. Hay 12 detenidos como presuntos autores de delitos contra la salud pública.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras. Jorge López, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos 2 accidentes en la A2. Uno casi en el cruce con la M30 de entrada a la capital, que genera varios kilómetros de retención. Y el segundo en Canillejas, muy cerquita, pero de salida hacia Zaragoza, también formando retenciones de varios kilómetros. Más complicaciones en esa misma A2 en Torrejón, en ambos sentidos de la marcha y de salida a la altura de Alcalá. Más complicaciones de entrada por la A4 en Pinto, por la A6 en Aravaca y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma, y de salida por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A3 en Rivas y la A5 en Alcorcón y en Arroyomolinos. En ambos sentidos está congestionada la A4 en Pinto y la A en Getafe. La M40 también está densa ya en sus puntos habituales, principalmente hasta ahora en Hortaleza hacia la A2, Cosla hacia la A3, Carabanchel, Villaverde y Mercamadrid hacia la A4 y La Fortuna, Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la A5.
¿Qué tal? Seguimos también en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos que destacar un accidente que provoca un estrechamiento de calzada en la M30 al paso por el barrio de La Estrella, muy cerca del puente de la Avenida del Mediterráneo, en sentido sur. Afecta a la calzada central y, por lo tanto, acentúa los problemas en ese movimiento. Repetimos nuevamente el punto, M30, junto al barrio de La Estrella, en sentido sur. Afecta este accidente a la calzada central. Si pueden evitar en esa zona, una posible alternativa puede ser circular por Doctor Esquerdo y Pedro Boch. En el resto de la M30 hay problemas en ese mismo sentido sur, desde la zona cercana a la avenida de Burgos, de entrada, hasta rebasar el puente de Ventas. Y aumenta también por la franja oeste, la zona del puente de los Franceses y el paseo del Marqués de Monistrol. Además, también al ser viernes y coincidir con el inicio del fin de semana, se nota mayor actividad en movimientos de salida, bien por la parte norte del paseo de la Castellana, también en los accesos a la avenida de América, y aumenta progresivamente en la zona de Moncloa.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
El tiempo que aguanta y que no se va a estropear para el fin de semana. Elena Miñambres, buenas tardes.
Así es, Felipe, muy buenas tardes. Tenemos que hablar de ese tiempo anticiclónico, cielos muy despejados durante esta jornada de viernes y con el termómetro hacia arriba. Eso quiere decir que volveríamos a hablar de temperaturas máximas cercanas a los 15, 16, incluso 17 grados en el sur de la Comunidad de Madrid. Unas temperaturas que se van a mantener mañana. Mañana tan solo descenderían en las localidades más altas, en puntos de montaña, y el domingo ya descenderían en el resto de la Comunidad de Madrid y nos quedaríamos en torno a 15 grados. Pero ¿cuándo cambia la previsión? Sobre todo en el arranque de la semana que viene. El lunes esperamos más nubosidad que podría dejarnos alguna llovizna, nieve en puntos de montaña y temperaturas un poquito más bajas. Pero como bien decíamos, a disfrutar de este fin de semana porque va a ser muy primaveral.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2:37, ahora seguimos.
Están aquí.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Pierna, echas una pierna para Móstoles, claro, otra para Navarro, claro. Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Ni el domingo de Ramos ni tampoco en un superdomingo, coincidiendo con las municipales, autonómicas y europeas, España irá a las urnas el 28 de abril. Esta es la fecha que ha elegido Pedro Sánchez para la convocatoria de las próximas elecciones generales, que de no haberse anticipado hubieran tenido lugar en el verano del próximo año. No hay vuelta atrás, la incógnita está definitivamente despejada y los partidos se ponen ahora manos a la obra activando sus maquinarias electorales. El propio Sánchez no ha perdido ocasión hoy de utilizar su comparecencia en Moncloa para vender sus logros durante estos 8 meses y medio en el poder. tras el rechazo de las cuentas públicas por parte de los independentistas, los mismos que le auparon a Moncloa, al presidente del gobierno no le quedaba más salida que la convocatoria en las urnas, que es justamente lo que ha ocurrido este viernes. La campaña electoral, interminable campaña electoral, ya ha comenzado, aunque formalmente no arranque hasta el viernes de Dolores, en vísperas de la Semana Santa, Palacio de la Moncloa. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, será una campaña electoral de pasión, de elegir entre dos alternativas que pone sobre la mesa Pedro Sánchez.
Cuando la derecha se manifiesta en Colón, no está manifestándose en contra del independentismo en Cataluña, se está manifestando diciendo aquello de que quiere Sara Sánchez. El debate es qué España queremos, qué España defendemos. Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas.
Sánchez ha adelantado la penitencia justo cuando se ha topado con la negativa del Congreso a aprobar sus presupuestos, pero asegura que la cruz que le ha tocado llevar es toda una oportunidad.
Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. Y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este gobierno.
La oportunidad se aprovecha calificando ahora a Esquerra Republicana y el PDeCAT como la oposición, cuando eran hasta antes de ayer sus socios parlamentarios, y lamentando que hayan perdido mejoras sociales en Cataluña por querer imponer el relato de la autodeterminación. Aún así, se compromete a seguir dialogando con ellos en el futuro, dentro, eso sí, de la Constitución. Tampoco en su discurso ha querido tener reproches para Podemos sobre posibles pactos postelectorales, no adelanta preferencias, pero lamenta que Albert Rivera haya pedido su cabeza para poder llegar a acuerdos con el PSOE.
A mí me sorprende que me pongan a mí un cordón sanitario y no se lo pongan a la ultraderecha. Pero bueno, esto ya, cada cual elige los amigos con los que ir.
Con las elecciones el 28 de abril, el presidente, si tiene suficientes escaños, podría dilatar la formación de gobierno hasta que se celebren las autonómicas y municipales del 26 de mayo y no condicionar así la campaña de los varones socialistas.
Pedro Sánchez pone fin a una legislatura inferior a 3 años en la que ha presidido el gobierno más breve de la democracia, y desde el PP, Pablo Casado, se ha atribuido hoy esa convocatoria electoral al haber conseguido, dice, que Pedro Sánchez tire la toalla. Flor Carazo.
Pablo Casado está contento por el adelanto electoral que atribuye a su partido.
Pedro Sánchez acaba de convocar elecciones porque le hemos pillado negociando con Torra. Hemos tumbado el gobierno de Sánchez. Ha tirado la toalla porque el Partido Popular ha liderado la oposición y ha liderado la calle.
El presidente del PP está convencido de que el PSOE volverá a pactar con los independentistas. Por eso considera que los electores tienen dos alternativas.
Lo que vamos a tener que elegir el 28 de abril es, una vez más, si queremos un modelo que negocie con Torra o un partido que lidere la aplicación del artículo 155.
Casado ha acusado a Sánchez de ser el aliado de los golpistas en Cataluña. Considera que es un lastre para los socialistas.
Y es la propia fractura del Partido Socialista. Es unos varones candidatos municipales y autonómicos que no quieren coincidir con Pedro Sánchez en las elecciones del 26 de mayo porque saben que es un lastre para sus expectativas electorales.
El líder de los populares se ha comprometido a hacer una campaña en positivo. El PP reunirá el lunes a su Junta Directiva Nacional para poner en marcha la maquinaria electoral. Sale a ganar, no a pactar ni a empatar.
El líder de Ciudadanos, por su parte, se pone en campaña con el reto de adelantar al Partido Popular con el fin de poder liderar una alternativa de gobierno con el PSOE en la oposición. Considera Albert Rivera que Pedro Sánchez se ha convertido en un obstáculo para poder pactar. Pablo López.
Albert Rivera, tras felicitarse por la convocatoria de elecciones, ha cargado contra Partido Popular y Partido Socialista. Su modo de ver el bipartidismo se ha aprovechado de los nacionalistas durante 40 años y eso ha impedido ejecutar reformas clave para nuestro país.
Lo hemos vivido los catalanes, durante mucho tiempo nos hemos sentido vendidos por el PP y por el PSOE a los nacionalistas. Nos han vendido como moneda de cambio para conseguir prebendas o apoyos en la Moncloa.
El líder de Ciudadanos, preguntado por un posible pacto con Vox, ha indicado que su único límite es pactar con quienes quieren romper España.
Yo no le pongo cordones sanitarios, salvo aquellos que quieren destruir mi país. Y no es cordón sanitario, es que no puedo pactar con los que quieren liquidar España. Uno puede ser conservador, ultraconservador, liberal, populista.
Advierte que Pedro Sánchez, si puede hacerlo, va a reeditar un gobierno en el que pactará con Podemos y con independentistas.
El gobierno Frankenstein ha muerto, pero no les quepa ninguna duda que el señor Sánchez, si puede reeditarlo, resucitará a Frankenstein.
Frente a eso, Rivera clama por colocar al PSOE en la oposición y liderar un gobierno que enfrente reformas de calado en el país.
Y luego está Podemos, que llega a esta convocatoria electoral en plena crisis interna. Aún así, la número dos de la formación morada, Irene Montero, defiende que están preparados y que no tienen ningún problema con esa fecha, Neus Cerdá.
Sí, Podemos estaba preparado para cualquier escenario. Montero deja claro que salen a ganar y se reivindican como el voto útil contra la derecha.
La mejor garantía para frenar a los reaccionarios es un gobierno de Unidas Podemos, la mejor garantía de frenar a una derecha a la que creo que al Partido Socialista ha demostrado que sin nosotros, desde luego que muchas veces le tiemblan las piernas frente a esa reacción que está, por otra parte, echada al monte.
Críticas a Sánchez por ser débil, por eso defiende que Pablo Iglesias es el único líder político a quien no le van a temblar las piernas frente a los poderosos.
No vacilar, no temblar, y creo que hoy todo el mundo sabe que en España Pablo Iglesias es el único líder político al que no le van a temblar las piernas, es una mejor opción que un gobierno en solitario, que un gobierno que se ha revelado débil y que ha demostrado claramente sus límites.
Reproches también hacia Esquerra Republicana y el PDeCAT.
No vamos a quitarle responsabilidad a las formaciones independentistas de su grave irresponsabilidad por romper una mayoría de la moción de censura que era la mejor garantía para hacer un diálogo honesto con Cataluña.
La número dos anuncia que no pactarán con Ciudadanos y descarta que la ausencia temporal de su candidato por su baja de paternidad vaya a tener un efecto negativo para Podemos.
Este adelanto electoral tiene también una derivada económica al coste de los comicios autonómicos, municipales y europeos, que va a ser de unos 200 millones de euros. Hay que sumar los 130 millones de la cita con las urnas del próximo 28 de abril, Elia.
División de opiniones en la calle sobre ese coste y sobre la fecha elegida por Pedro Sánchez. Hay quien prefiere elecciones por separado y a quien le habría venido mejor un superdomingo el 26 de mayo.
Cuando algo está dividido, yo creo que la gente se puede hacer más ideas sobre lo que tiene que pensar.
Pues me va mal porque me pilla de viaje. Me había venido mejor en mayo.
Elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. Todo en apenas un mes con sus respectivas campañas. Nos va a salir a los españoles por 330 millones de euros.
Cada vez que hay el cierre son más gastos.
Que se hiciera todo el mismo día, porque sí que ha habido cálculos de que igual podemos gastar 200.000 euros de más si lo hacemos en días diferentes en vez de hacerlo todo el mismo día.
Las elecciones generales podrían obligar a cambiar la fecha del maratón de Madrid por razones de seguridad. Afectaría sobre todo a los 15.000 corredores que vendrán de fuera con viajes y hoteles ya cerrados. La organización estudia una alternativa con el Ayuntamiento de la capital.
Desde Barcelona, la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, Elsa Artadi, ha indicado que el Ejecutivo de Sánchez ha sido un fracaso debido a su falta de coraje y de determinación y le ha reprochado que haya convocado elecciones anticipadas en abril. Llega esta convocatoria de elecciones, ya lo saben, en pleno desarrollo del juicio del Procés, un juicio utilizado en no pocas ocasiones por los soberanistas catalanes. Lo querían evitar y lo han usado como baza de cambio para apoyar los presupuestos. Finalmente, las cuentas no han salido. Habrá comicios, pero nada de esto afectará al proceso que ya está en marcha en el Supremo. El Alto Tribunal no se plantea de ninguna manera suspender el juicio. Lupe Ortiz.
Buenas tardes. No es algo que esté sobre la mesa del tribunal que está juzgando a los 12 líderes independentistas por rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Fuentes del Supremo consultadas por Onda Madrid descartan la suspensión por varios motivos, pero sobre todo porque 9 de los acusados están en prisión preventiva y podría verse afectado su derecho de defensa. Además, si el juicio quedara paralizado más de 30 días, tendría que celebrarse otra vez desde el principio. La ley no prevé que unos comicios sean motivo para alterar un juicio, aunque es norma no escrita que los tribunales traten de no interferir en una campaña electoral. No va a ser el caso. El Tribunal del Procés continuará trabajando según sus tiempos, al margen de los tiempos de la política. La sesión se reanuda el próximo martes, cuando está prevista la declaración del tercer acusado, el exconseller Jordi Turull.
Casi todo el protagonismo del Consejo de Ministros de hoy ha sido, lógicamente, para esa fecha, la convocatoria de las elecciones generales del 28 de abril, pero también se ha aprobado hoy un acuerdo largamente anunciado, el decreto para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El gobierno le ha dado a la familia un plazo de 15 días, un par de semanas, para que señale el nuevo lugar de inhumación alternativo a la cripta de la Catedral de la Almudena. Volvemos a Moncloa, a Noelia.
Sí, en 15 días y tras un nuevo Consejo de Ministros sabremos dónde se van a enterrar los restos de Francisco Franco. Eso si antes no se pronuncia la familia. El gobierno les ha dado ese margen de tiempo para que la familia, por unanimidad, decida una nueva ubicación. Si no se ponen de acuerdo o no dan respuesta, el Ejecutivo procederá a elegir un cementerio para reubicarle. El único lugar vetado para la familia es la Catedral de la Almudena. La ministra Dolores Delgado explicaba las razones.
Los restos de Franco no pueden ir a la Catedral de la Almudena por dos razones fundamentales. Una, por razón de orden público. Así lo ha informado el Gobierno civil en Madrid. Podría generarse problemas de orden público. Y en segundo lugar, porque también incumpliríamos la ley de memoria histórica, convirtiendo de nuevo un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador.
La familia podrá recurrir la decisión al Supremo, pero aunque se admitiese a trámite ese recurso, no se suspendería el traslado. Asegura que tampoco podrá impedirlo la comunidad benedictina del Valle de los Caídos. Hoy el gobierno subrayaba que con este decreto se ha llegado al final de un proceso y se ha culminado un expediente histórico.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con un viernes muy cargado en noticias y también en previas de una nueva jornada de Liga y además Copa del Rey de baloncesto que vamos a vivir hoy en Onda Madrid desde las 9:30 con el Estudiantes Real Madrid, cuartos de final de la competición del CAO. Enseguida entramos en detalles, pero vamos con lo último que han sido las comparecencias de los diferentes entrenadores madrileños en una nueva jornada liguera. Mañana tenemos derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Ayer conocíamos que el Atlético de Madrid renovaba Diego Pablo Simeone hasta el 30 de junio del 2022, así que si se cumple esa renovación, el argentino va a estar al frente del banquillo rojiblanco durante 11 temporadas, algo absolutamente inédito en el conjunto colchonero. Había que preguntarle hoy a Simeone por esa renovación y lo que le ha hecho decidirse.
Y está claro de que la decisión de habernos quedado y obviamente seguir caminando este camino es los futbolistas.
En lo deportivo, cuenta con las bajas de Lucas y Coque y atención porque ya tiene el alta médica tanto Xavi como Diego Costa. El hispano-brasileño llega incluso antes de lo previsto y quizá mañana pueda tener sus primeros minutos en Vallecas después de la lesión que se producía y la operación el pasado mes de diciembre. Si es por Simeone, lo tiene claro.
Está bárbaro. Está que se sale, tiene un hambre y está con ambición, está con... ¿Cómo es él? Un guerrero, lo necesitamos y ojalá que mañana empiece ya a sacar todo lo que tiene porque el equipo lo necesita.
Las novedades en el 11 serían las de Felipe, Rodrigo y Vítolo con respecto al partido que midió al Atlético de Madrid en el último choque en el derbi ante el Real Madrid. En el Rayo Vallecano cuenta las bajas de Velázquez sancionado e Imbula por lesión. Este último podría ser sustituido en el 11 titular por Mario Suárez, que debutaría en Vallecas ante su nueva afición después de llegar en el mercado de invierno. También regresa Trejo tras cumplir partido de sanción la pasada jornada frente al Español de Barcelona. Michel, el entrenador del Rayo, también ha estado en rueda de prensa y habla de qué hay que hacer para conseguir algo positivo frente al Atlético.
Espero el mejor Atlético de Madrid posible y creo que necesitamos el, creo no estoy 100% seguro, que necesitamos el mejor Rayo de la temporada para sacar el partido adelante. Necesitamos el máximo esfuerzo de cada uno, tanto en ataque como en defensa, para hacerle daño al Atlético de Madrid y evitar que sobre todo pues ellos se mantengan o estén cómodos en el terreno de juego. En estas 15 finales tenemos que dar un salto de calidad hacia adelante para conseguir el objetivo.
A las 4:15 será ese partido en Vallecas entre el Rayo y el Atlético de Madrid y a continuación a las 6:30 en Anoeta tendremos el Real Sociedad Leganés. Nyon va a cumplir su segundo partido de sanción, así que no va a poder ser de la partida para Pellegrino y los dos equipos llegan en un gran momento. La Real con 6 partidos sin conocer la derrota se asoma a puestos europeos y el Leganés acumula 2 victorias consecutivas. Pellegrino sabe que no va a ser un partido fácil ante los realistas.
Para mí es un equipo que tiene mucha riqueza en todas las posiciones y eso sumado a que está en un nivel de confianza alto, bueno, hace que sea un partido muy complejo, ¿no? Pero bueno, bueno, para nosotros lo tomamos como una buena prueba, como un buen test para poder afrontarlo, y bueno, vamos a tener que hacer mucho para sacar un buen resultado en Anoeta, porque la verdad que el equipo está muy bien.
Y como decimos, hoy se abre la jornada 24 con el Eibar Getafe Niburua, partido que seguiremos aquí en Onda Madrid desde las 9 menos cuarto. Los azulones quieren asaltar la zona Champions, a la que están a tan solo 2 puntos de esa competición o de los puestos de competición europea. El entrenador José Bordalás prefiere ser cauto.
No estamos pensando en esa posibilidad, la clasificación está muy igualada. Pensamos en el partido únicamente, en superar las dificultades que estoy convencido que nos va a poner el rival y hacer un gran partido, como he dicho al principio. No hay otra. Si queremos sacar un buen resultado, pues lógicamente tendremos que estar muy ágiles y jugar bien.
Este partido se va a sumar al que contábamos, 9:30 de la noche, Estudiantes Real Madrid, Copa del Rey de Baloncesto, cuartos de final. Ayer se metía ya el Barcelona en la semifinal tras ganar al Valencia, y el Tenerife tras eliminar también en su partido al conjunto del Unicaja. Así que la primera semifinal Barcelona-Tenerife. Y hoy, Real Madrid-Estudiantes. Jul ha confirmado Pablo Laso que va a poder ser de la partida, y esto es lo que vamos a poder vivir escuchándolo en las voces de los protagonistas: Ayón por parte del Real Madrid y Clavel por parte del Estudiantes.
Bueno, sabemos que el derbi contra ellos siempre es difícil, sea de copa, sea de liga, sea lo que sea, siempre es un partido muy complicado donde ellos juegan con mucha energía, con mucha intensidad, y sabemos que va a ser de ese nivel, ¿no? No obstante, sin dejar lo que es la copa por un lado, ¿no?
Hay que prepararnos mentalmente y físicamente para ese juego, porque va a ser un juego duro, y Madrid se conoce por ganar, ¿me entiendes? Son ganadores, saben ganar, saben jugar estos tipos de partidos, o que va a ser un juego muy bueno.
Madrid tomada por las aficiones del baloncesto, también con el Baskonia Juventud como antesala a las 7 de la tarde. Desde las 9 menos cuarto, todo en el 101.3 y 106 de la FM de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Viernes, día de estrenos de cine. Vamos a repasar algunos con María José Francisco. Alita, Ángel de combate, despertando en un mundo futuro incierto.
No recuerda a quién es, y una nueva vida le espera en las peligrosas calles de Iron City, donde las fuerzas mortales y corruptas empiezan a perseguirle. Al menos hasta que descubre algo sobre su pasado. Posee habilidades de combate únicas que los demás querrán controlar a toda costa.
¿Te preocupa que no sea completamente humana? Haría lo que fuera por ti. Te daría todo lo que tengo. Te daría mi corazón.
Alita. Secuela de Feliz Día de tu Muerte.
Donde nuestra joven heroína se da cuenta de que morir y revivir continuamente no es el mayor de sus problemas. Se avecinan acontecimientos mucho más peligrosos, como hacer frente a una recién resucitada sedienta de venganza.
Tío, largo. Lo estoy flipando. Es como si ya hubiese vivido este día.
¿Un déjà vu?
Sí.
Tu día ha vuelto a empezar al morir, ¿verdad?
Sí.
Creo que puedo
echarlo. Hugh Jackman protagoniza El candidato.
Nos adentra en la campaña presidencial del senador estadounidense Gary Hart en el 88. Lo tenía todo para arrebatar el poder a los republicanos. Inteligencia, carisma y experiencia como abogado. Una esposa y primera dama adorable. Pero salió a la luz su romance extramatrimonial.
No tienes intimidad. Las cámaras llegan a todas partes.
Lo único que te pedí fue que no me humillaras.
Senador, ¿se ha acostado con esa mujer?
Hablan en serio y mejor sin fotos.
¿No nos debe un poco de sinceridad?
¿De verles?
¿Se presenta presidente?
Y también La Escuela de la Vida, una historia de amistad.
Transcurre en París en los años 20. El pequeño Paul, tras ser adoptado, pasa de vivir en un orfanato de la gran ciudad a la vida rural, entre estanques y cultivos, pescadores y cazadores furtivos, como el que acaba de conocer y que le enseñará todos los secretos del bosque.
¿Quién es el jovencito que me he encontrado deambulando?
Lo he acogido durante las vacaciones, pero no volverá a molestarle.
Hay un gigante que viene de vez en cuando hasta nuestras tierras. Nadie lo ha visto jamás.
No quiero verle por el bosque. Si no
y
le
China convertida en tierra de oportunidades.
Y miles de jóvenes dispuestos a conquistar ese otro lado del mundo, perdiendo el este, muestra en clave de comedia que no es nada fácil triunfar cuando el idioma, la cultura y las costumbres distan tanto de las nuestras.
¿Qué pasada, macho?
¡Mira, Braulio! ¡Voy a venir aquí y ¡pum! ¡Triunfar como la Coca-Cola!
¡Esto está muy
muy bien allí triunfando. Mira cómo estamos aquí en Europa, que se han ido hasta los ingleses.
Sí, que ha triunfado, sí. Le va sobre ruedas.
¡Estoy adelantando!
Que sin trabajo, en tres meses me quedo sin visado y me echan del país.
Ella necesita un marido.
Y nos quedamos ahora con esta curiosa fusión que da lugar a Saudade Flamenca.
La vocalista Patricia Prieto y el guitarrista Fernando de la Rúa manejando a la perfección el sonido flamenco brasileño, como muestra de ello su concierto de esta noche en el Café Cirjab.
Como casi todo por error. Por error. Dímelo, aquello que no pueda oír, aquello que me haga inferir.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora, resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Despejada la incógnita, elecciones generales el 28 de abril.
Pedro Sánchez convoca generales ese día para lograr una nueva mayoría que supere el bloqueo de la oposición. Asegura que nunca renunciará al diálogo en Cataluña dentro de la ley y llama a los españoles a avanzar en una España en la que caben todos.
Hay derrotas parlamentarias que son victorias sociales. Y la ciudadanía ha visto cuál es la hoja de ruta de este gobierno. ¿Qué España defendemos? Es evidente que la derecha, con sus tres partidos, defiende un tipo de España en la que no cabemos muchos, solamente caben ellos. Nosotros defendemos una España distinta, una España inclusiva, una España en la que caben todas.
La convocatoria activa la maquinaria electoral.
La campaña arrancará el 13 de abril y la oposición ya está preparada. PP y Ciudadanos se felicitan por el adelanto electoral y Podemos se sitúa como formación necesaria para que la izquierda sume la mayoría. Escuchamos a Pablo Casado, Albert Rivera y a Irene Montero.
Salimos a ganar, no a empatar ni a pactar. Salimos a ganar.
De encabezar un proyecto y una presidencia de un gobierno que por primera vez en la historia de los últimos 40 años no sea bipartidista.
Nosotras salimos a ganar. Estamos preparadas y listas en todos los territorios para afrontar esas elecciones.
Y en el Consejo de Ministros Ordinario
se aprueba la exhumación de Franco y se dan 15 días de plazo a la familia para que comunique dónde quieren enterrarlo. El gobierno también aprueba el proyecto de ley de educación para derogar la LOMCE. Isabel Celá.
Es un proyecto de ley que efectivamente aborda la educación desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas de un sistema educativo moderno, sólido y que enfrenta los principales problemas de la educación española.
Caso Máster, Álvarez Conde denuncia presiones de la Comunidad de Madrid.
En la Comisión de Investigación de la Asamblea ha defendido que siempre actuó dentro de la legalidad y ha reconocido cuál fue su error.
Y mi único error fue el no haberme sabido sustraer los días 20 y 21 de marzo del 2018 a las fuertes presiones del rectorado de mi universidad y de la Comunidad de Madrid.
Comienza a funcionar el nuevo radar de tramo de la A5.
Controlará la velocidad entre Batán y la salida a la carretera de Boadilla con 2 meses de periodo de aviso y sin multa. La velocidad máxima permitida se mantiene en 70 kilómetros por hora.
Una forma de recaudar dinero, porque el tema de contaminación, al final va a surgir más contaminación todavía.
Muy mal, esto es todo un embotellamiento. Los que salimos de aquí de Colonia Jardín no tenemos forma de salir, son 20 minutos. O más.
Un cepo para trincar dinero, ni más ni menos.
También hoy ha empezado a funcionar el servicio de autobús que cubre el tramo de la línea 2 de metro cerrado entre las estaciones de Retiro y Sol. Es un servicio gratuito.
Atropello mortal en Alcobendas.
La víctima es una mujer de 72 años que ha sido arrollada por una furgoneta y ha quedado atrapada bajo el vehículo. La policía local investiga las circunstancias del accidente.
Mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Airbus.
La empresa tranquiliza a los sindicatos con respecto al impacto en el empleo en las fábricas españolas. El presidente regional ha pedido a la ministra de Industria que negocie con Airbus para que no peligren los empleos en la planta de Getafe.
Vamos a esperar esa información, pero de las palabras de la ministra yo creí entender que podía haber un plan alternativo, un plan B para que no afectara, si puede ser de ninguna manera o de la menor manera posible, a los trabajadores de Madrid.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos el lunes. Un saludo y muy buenas tardes.